La Academia de Ciencias Sueca otorgó hoy el Premio Nobel de Economía al estadounidense Richard H. Thaler, destacando los rasgos humanos de sus teorías y sus investigaciones. Queremos entrar un poco en detalle para poder conocer los argumentos que utilizó este comité para poder otorgar este premio. Me da mucho gusto saludar al profesor Antonio Galloso, él es experto en temas de economía y finanzas, y tengo el gusto de que hoy nos acompañe. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor.
Muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer estar contigo en el programa y en La Voz de América.
Bueno, coménteme cuál es su primera impresión de este premio.
Bueno, en realidad no es sencillo, es extremadamente complejo, porque los economistas generalmente les gusta crear modelos basados en cuestiones matemáticas o de números que implican que el comportamiento humano es racional y que todas las cosas se pueden resolver o mejorar basadas en ese pensamiento de que hay una racionalidad en las personas. Y lo que él empezó a hablar fue tratar de ver cómo el comportamiento humano no permitía que esos modelos matemáticos o cuantitativos siempre dieran resultados. Cómo en la mayoría de los casos los seres humanos muchas veces no decidían racionalmente qué hacer cuando había un cambio económico de cualquier tipo. Y yo creo que eso ha sido extremadamente importante porque en realidad hay muchísimos casos en que cuando un economista o un político pretenden una política para hacer tal cosa, si no cuentan con que el ser humano y la población pudiera reaccionar en una forma que no es matemática y que no es cuantitativa, sería mucho mejor pensar en esa forma de que hay ese problema de irracionalidad antes de empujar políticas económicas que no van a dar resultado.
¿Cómo se entiende la teoría de la contabilidad mental de la que habla Richard Thaler?
Bueno, porque básicamente el ser humano, aún los economistas como yo, no tienen una computadora en el cerebro en el sentido de tomar decisiones precisas. Hablaba del codazo económico, cuando uno empuja a alguien con el codo para que se comporte en cierta forma. Y entonces él pensaba que cuando había una política económica, habría que pensar que el ser humano es posible que reaccionara en una forma totalmente diferente de lo que la política pensaba que iba a ocurrir. Por ejemplo, él tiene un caso en el caso de que la gente no practica, no planea su jubilación y entonces gastan el dinero en cosas que no tienen importancia y no ahorran para su vejez. Y yo lo he visto totalmente aún en mis hijos. O sea que básicamente no se comportan como la teoría diría que se comportan, que cuando crecen y tienen un buen trabajo deben ahorrar para cuando se retiren. Y él hablaba, por ejemplo, de los 401k, que son unos mecanismos para ahorrar que muchas compañías tienen, y él piensa que hubo que forzar ese tipo de cosas, hacerlo automático, porque si no, nadie iba a entrar en el plan para tener un retiro decente. O sea que la parte psicológica del ser humano es muy, 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 muy importante en que haya resultados que se buscan en una política económica.
Profesor Galloso, esta es una de las pocas veces en las que hablamos del comportamiento del ser humano en relación a la economía, porque normalmente globalizamos lo que es la economía en relación al ser humano.
Sí.
Y esto es lo que me parece interesante.
Sí, porque básicamente desde muchos años él decía el ser humano no tiene autocontrol para decidir las cosas. Y también sugería que el cerebro y el comportamiento sencillamente no respondía a lo que uno pensaba que era lógico. En el caso del retiro, lo lógico es prepararse para cuando uno se pone viejo, tener los recursos. Y muchísima gente no los tiene, porque no plantea, no planean, y gastan su dinero y sus recursos a lo loco, sin pensar en el futuro, sin pensar en sus hijos. Y entonces eso es psicológico, y es una parte psicológica del ser humano. Y eso fue lo que él impuso con su análisis, de que si uno no tomaba en cuenta que el ser humano no necesariamente se comporta en una forma racional, la política económica del gobierno o de las compañías no daría el resultado que ellos querían, porque se organizaban basado en una teoría que no era así, porque el ser humano no funciona así. Y eso es muy, muy importante en política económica del gobierno, en política económica de las compañías y sobre todo en política económica en el aspecto de si uno vende o compra o tiene éxito en los negocios. Si uno no tiene ese sentido de cómo la gente se va a comportar por su psicología y su por comportamiento, sencillamente no da resultado. Y por lo tanto, él planteaba que había que decidir y empujar, a darle un codazo a la gente para que se comportara racionalmente.
En otras palabras, estamos humanizando la economía, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Interesante. Pues,
es como cuando uno tiene un perro y uno piensa que el perro va a ser perfecto como un ser humano y los perros no son así. Hay que modificar ese concepto. Es un perro bueno, pero tiene un comportamiento diferente a lo que uno puede pensar.
Exactamente. Profesor Antonio Galloso, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estas teorías interesantes sobre las cuales se basa hoy la entrega del Premio Nobel de Economía 2017.
Y es posible que él se lo haya merecido hace 15 años.
Seguro. Llega tarde, pero llega. Profesor, muchísimas gracias por su
gentileza. Muchísimas gracias.
Un abrazo para usted.
Un abrazo a ti.